inauguraciones, ya lo decíamos al principio, porque esta tarde a las 8:30 se proyecta en la sección oficial del IBAF, en esta décima edición, este décimo asalto, pues un largo que es Apuntes para una película de atracos. Es obra del realizador Elías León Siminiani. Os invito a escuchar un momentito.
Hasta donde me alcanza la memoria, siempre quise hacer una película de atracos.
Al menos 7 sucursales bancarias por el método del butrón, por el subsuelo. Se movían por las alcantarillas como pez en el agua.
Se refería a todos como yo soy el jefe de la banda, yo soy el Robin Hood de Vallecas.
Había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado. Era necesaria una resistencia física que me costaba imaginar en alguien de esta complexión. Me propuse intentar conocerlo.
Joder. Esta calle, por ejemplo, está visitable.
¿Y qué?
Que puedes transitar por abajo, por el subsuelo.
Que no sé si puede llegar la cámara aquí, tío. Ya. Creo que voy a grabar con el iPhone.
¡Ah! Me pusieron las esposas aquí. Átame, Elías, átame. A
ver. Bueno, pues ahí vemos, o oímos, habría que decir con justicia, al Flaco y a Elías en su película, con esa música que nos retrotrae pues a los años 60, ¿no? Aquellas pelis de atracos, aquellos clásicos como Rififí o los más castizos Atraco a las 3, ¿no? También en la imagen podemos retrotraernos, o nos obliga a retrotraernos, Elías, en este largo que hoy arranca el IBAF. Bienvenido, Elías, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elías León Siminiani, que lo nacieron en Santander, pero se crió aquí en esta tierra, con el que hemos tenido la posibilidad de hablar en más de una ocasión y con el que hace quizá demasiado tiempo que no hablamos, y esto nos ha dado mucho material acumulado para ir comentando. Ante todo, enhorabuena por la recepción que tienen tus películas en general. Con Mapa ya pasó, ¿no?, con el primer largo documental. Con esta, idem de lo mismo, nominaciones al Forqué, al Goya, que no ha caído, pero bueno, caerá sin duda, y sí ha caído el Feroz en esta ocasión. Documentales que yo me resisto un poco a llamarles exactamente así, porque la gente piensa enseguida en Los Leones en la Sabana, y lo que tú haces son comedias románticas, en el caso de Mapa, historias increíbles en las que te implicas con unas estructuras muy entretenidas, muy divertidas, y en las que yo creo que, aunque todo lo que se cuenta es cierto y hay mucho de documentales, ¿verdad?, también en la forma, en partes de esta película y de la otra, pero también hay un poquito de ficción, no porque te inventes nada, sino porque la poética de tu narrativa cinematográfica es muy de ficción, y eso hace que sea muy entretenido verlas.
Sí, realmente lo has definido tal cual yo lo suelo explicar, ¿no? Yo considero que, de alguna manera, lo que yo intento hacer son relatos reales, es decir, trabajo con...
Hola. No sé si tenemos la conexión, si la hemos perdido. Elías. Pues no tenemos esa. O la tenemos, pero no tenemos. Elías.
Elías,
que se nos va tu sonido. No sé si vas en carretera o
¿me oyes ahora?
Ahora te oigo, pero el problema es que fluctúa. No te hemos oído prácticamente nada de la explicación. Decías que sí, que,
vale.
que estabas de acuerdo, que tú intentas contar historias de ficción, pero ya nos hemos quedado.
Sí. Bueno, pues que básicamente yo trabajo con realidad, ya puede ser mi propia vida o la vida de otras personas, como es en el caso de Apuntes por la película de atracos con la vida de Flaco, ¿no? Pero a la hora de hacerlo, no utilizo herramientas que efectivamente remiten a la ficción o que no se acotan a los estilemas propios del que se pueden pensar del documental más observacional o más reportajístico. Entonces, en ese sentido, lo que considero que hago es un relato real con todo tipo de cosas, ya sean de ficción o de documental, ¿no?
La peli cuenta una historia muy concreta. Estás tú otra vez como protagonista, como ya ocurría en Mapa, donde te tienes que marchar o decides echar el cerrojo a todo y marcharte a la India para encontrarse uno a sí mismo, que es el mejor sitio para que esto ocurra. Y al final, pues acaba en una historia de amor, porque es un poco el motor de la historia. Aquí, esto de hacer una peli de atracos, me imagino que es cierto, ¿no? Que tendrías cierto anhelo por hacer algo. Es, y aparece en todas partes, es un homenaje claro a esos apuntes para hacer otras películas que hacía Pasolini, como algo que empezaba,
sí,
pero no tenía intención de terminar. Aunque tú has dicho en algún sitio que sí, que tú crees que sí quería hacer la película así tal cual, como esos apuntes. Tú partes de eso, pero no sé si finalmente aquí te has encontrado con algo más de lo que pretendías, si la película ha derivado en otra cosa diferente a la que tenías pensada en su momento, porque creo que sí, ¿no? Sí, te has visto quizá más implicado tú y los tuyos, además, de lo que tenías pensado en un principio, ¿no?
Sí, sí. Básicamente hay dos cosas que hacen cambiar el proyecto inicial o digamos, el encuadre que yo tengo a la hora de abordar esta historia. Una sería la propia persona de Flaco, ¿no? Flaco es una persona que, según yo he ido conociendo, primero en prisión y luego en segundo grado en Los Permisos, de alguna manera él fue dinamitando todas mis expectativas y todos mis prejuicios, siempre a la alza, ¿no? Entonces, probablemente el punto más importante es el día que él me manda el primer fragmento de la novela que está escribiendo sobre su propia vida, y yo recibo unas páginas escritas de Arriba, manuscrito, y empiezo a entender que este chico, más allá de lo que ha hecho, tiene un carisma y tiene un talento fuera de lo común, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que acabo haciendo en la película es como un paso del yo que viene de otras películas anteriores, como Mapa, en la que trabajaba más con mi propia vida, al tú que es él, ¿no? Y esto lo materializo literalmente en la película, dándole mi mayor poder como cineasta, que es la utilización de la voz en off, la voz que conduce el relato, sí. Y se la paso a él y él se hace cargo de la película. Y en ese sentido, la película acaba proponiendo una estructura un poco rara o distinta, en el que hay un relevo en el narrador, por la sencilla razón de que eso mismo sucedió en la realidad.
Ajá. O sea, tenéis historias paralelas casi, Flaco y tú. A ver, entiéndaseme, Butrones y cárcel aparte. Pero él está viviendo una paternidad que tú también, casi al tiempo. Hay un momento en el que hay una estructura especular, ¿no? Y por eso esa facilidad de intercambiar el punto de vista del narrador, porque al final están ocurriendo cosas semejantes. Y hay un gran problema, que es su mujer, en el sentido de que ella está completamente, en principio, opuesta a la realización de la película, cree que le va a perjudicar, y eso hace que tú tengas que implicar a los tuyos cuando no estaba previsto, quizá, o que te impliques tú más también.
Sí, en realidad, mirando un poco con lo que me has preguntado antes, yo no tenía previsto que en esta película apareciese ni mi familia, ni el nacimiento de mi hija, ni mi chica. Lo que pasa es que cuando Flaco empezó a salir de permiso y empezamos ya a grabar, digamos, más, a ocupar espacio y tiempo dentro de sus permisos, que eran siempre de dos, tres días para la película, su compañera Mariela empezó a ponerse nerviosa y con razón también ella reclamaba el tiempo de Flaco para la familia y para el hijo. Y no entendía que esto pudiera ser algo positivo para él, ¿no? Entonces, yo sí tenía claro que la paternidad, que es algo que compartíamos. Nosotros, cuando yo le estuve viendo en prisión durante 2 años, hablábamos de tres cosas. Hablábamos de libros y literatura y de su novela, de atracos, del modus operandi de los atracos, de cómo podría preparar yo esa película de atracos, y de paternidad, que es lo que teníamos en común, ¿no? Y de alguna manera, yo tenía claro que el tema de la paternidad tenía que estar en la película, no solo porque fuera un tema importante entre nosotros, sino porque la paternidad es algo muy importante en su historia, en la de todos, pero particularmente en la suya, que se proyecta desde atrás hacia el presente, porque la figura del padre de Flaco es una figura absolutamente esencial en su biografía, es uno de los mayores atracadores de los 90 y que de alguna manera Flaco, su vida delictiva, es una especie de homenaje / reivindicación de su padre, y por otro lado él tiene la problemática de no querer traspasarle eso mismo a su hijo, con lo cual el tema de la paternidad, tanto entre él y yo como él hacia arriba y él hacia abajo, es importante. Entonces, como yo quería que esto estuviera y su mujer se opuso a la grabación, pues de repente me quedé sin ella y me quedé sin su hijo, y entonces le propuse a mi propia compañera grabar nuestro parto y los primeros meses de Laura para hacer un espejo con lo que quería contar de él. Entonces acabó entrando mi propio material autobiográfico, pero básicamente para poder contar lo que quería contar de él o hacer un espejo con lo que quería contar de él, y no podría grabar por este impedimento, ¿no?
Si vosotros me decís a mí que esto no es mucho más complejo que cualquier guión que se plantee nadie, pues para ficción exclusivamente, pues ya me dirás, ya me contarás. Es una
auténtica... Tengo que decir también que esto... luego visto en prisión, en la pantalla esta noche en la filmoteca, es bastante más liviano y divertido de lo que suena, ¿eh?
No, es que suena a una peripecia tremenda, pero es que allá iba, porque yo digo, insisto, yo creo que tú tienes un sentido del humor y haces mucha comedia, pues, supongo que queriendo también. Todo es muy divertido. Hay momentos... Antes oíais ahí en el tráiler, si os habéis fijado, que decide escribirle a Flaco a la cárcel y se acerca, se oye, pues la ventanita está de un buzón donde va a tirar una carta y se le cae y se oye, joder. Y es el que se le ha caído la carta. Pues bien, empezamos. Es como diciendo, pues sí, ya, estoy que llego yo a mi objetivo, ¿no? Yo no sé si te has planteado alguna vez ser actor, tío, porque a mí me recuerdas mucho al Woody Allen de Annie Hall. No sé si eso te...
Pues es que creo que si fuera actor sería un poco como esos actores que solo pueden hacer de sí mismos, ¿no?
Ya. Bueno, lo que le pasa a Woody Allen al final, ¿no?
Bueno, pues sí, tal vez, por ejemplo, Scorsese, cuando ha salido en películas siempre acaba siendo como de él, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que le tengo demasiado respeto, pero ¿sabes quién sí podría ser actriz? No me cabe la duda. Ainhoa, mi compañera.
Chica,
ya hizo
sí,
sus pinitos en Mapa y aquí roba el show.
Sí, además la metes en algún lío que otro y es muy divertido. La verdad es que yo recomiendo que veáis la película, es divertidísima. A pesar de todo esto que hemos contado, y es todo cierto, butroneros, atracos, un personaje que va evolucionando, la historia de una amistad, todo es real, pero además está contado de una manera, pues como ya ocurría en Mapa también, de una manera muy, muy entretenida. Tú que le has tenido... Recuerdo de hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, en una versión española de hace muchísimos años coincides con Almodóvar y tú estabas presentando,
entonces,
me parece que ahí se pasó un corto de los ensayos fílmicos, concepto clave del mundo moderno.
Se llamaba La Oficina.
La Oficina, exactamente. Y dijiste algo así porque Almodóvar se interesó, le había gustado y tal, pero decía, oye, sueles eludir el trabajar con actores. Y dijiste, bueno, no es que le eludieras, pero no te sentías más cómodo trabajando sin actores. Y te sigue pasando, me da la sensación, ¿o no?
Sí, yo creo que probablemente si existe la reencarnación y el karma, yo en otra vida tuve algún problema con los actores y a este ciclo he venido a solucionarlo. Así es que tengo no, es una broma. Yo realmente me he formado más en la ficción que en el documental y he trabajado muchísimo con actores. Lo cierto es que a veces también la propia vida elige por ti. Yo trabajé mucho en ficción, tengo mucho trabajo en ficción, pero de alguna manera... Cuando empecé a hacer ensayo fílmico, diario fílmico, trabajo de ficción, este trabajo tuvo más repercusión, me abrió más puertas, funcionó mejor. Y a veces uno pues tampoco elige necesariamente lo que... obtiene la decisión absoluta sobre lo que hace en su vida, ¿no? Y yo seguí por este camino, vine a entender que probablemente tenía que ver más con mi forma de entender la vida. Pero tengo pendiente de volver a la ficción y, de hecho, estamos con la novela de Flaco a ver si conseguimos levantarla como una serie, como una película de ficción. La novela que acaba de publicar hace un mes y que ya va por su tercera edición.
Muy bien, porque es un narrador tremendo, ¿no? Y lo comentas también en...
Sí, la recomiendo totalmente. Se llama Esa Maldita Pared. Está editada por Libros del Caos, que son la gente que editó Fariña.
Sí.
Ha habido un trabajo de edición espectacular por parte de alguien que me ha tomado el relevo a mí en la relación con Flaco, que es Emilio Sánchez Mediavilla, el editor. Y la novela es una de estas cosas que empiezas a leerla y no paras, ¿sabes? Es muy vibrante.
La ficción, el trabajo con los actores, efectivamente, está, yo me estoy acordando ahora de otra historia, aunque también urdes ahí una historia para meter de caja china, ¿no? O de matriuscas de estas rusas. Hablo del premio, que también estuvo nominado al Goya,
sí,
y que va
sí,
del premio Goya, precisamente. Ahí sí trabajas con Pilar Castro y Luis Aera, que es una de mis debilidades, por cierto. Y muy bien, los resultados son óptimos, pero yo... Te veo más a ti cuando tú dispones de todo tu material y como vas un poco más a...
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con... fíjate que para mí, al final, la gran diferencia entre trabajar en ficción y documental tiene que ver con el tiempo.
Ajá.
Con el tiempo que tengo para ir construyendo la historia y, digamos, casi como manufacturándola como una pieza de orfebre. Siempre me ha costado un poco... plegarme completamente a las dinámicas de producción de la ficción, que como es mucho más cara, tiene que hacerse en un tiempo determinado y ya luego no se puede rehacer nada. Y esto el documental no lo permite. Yo creo que al final, fíjate que va más por ahí, porque yo he disfrutado muchísimo de trabajar en ficción y espero volver. Y de hecho, espero que todo este trabajo que llevo haciendo ya casi 10 años en documental me sirva, entre otras cosas, para volver a la ficción con otra disposición, con un relajo y con una voluntad de jugar al cine que sí he conseguido en la no ficción, y que la ficción me costó más al principio porque creo que tenía demasiado respeto al medio.
Ajá. Bueno, pues sea para bien. En cualquier caso, en esta etapa de documental, la Academia te debe un Goya. Ellos verán lo que hacen, porque vas a igualar, como sigas así, a De la Torre en número de nominaciones e irse de vacío. Pero yo creo que, bueno, yo el año pasado ya con Mapa, y había visto alguno más, de los que no todos, pero alguno más de los que concursaba, de los que estaban nominados, y yo creo que para mí era favorita. Te lo digo en serio, si no fuera así también te lo diría. Y este año pues no había visto prácticamente casi nada de lo que se presentaba, pero esta me gustó muchísimo. Entonces, no sé, yo creo que ahí está. Lo que hagas en ficción después ya se verá, pero seguro que si se mantiene ese espíritu, pues hay buenos resultados.
Sí, digamos que el que la sigue la consigue, ¿no?
Exacto. O sea,
de todas maneras, tengo que decir que este año el nivel de las películas nominadas al documental era muy alto. Uh-huh. Y también que se está notando mucho la versatilidad, la disparidad de enfoques de medio, de historias y de foros contar historias que está sucediendo el documental español, sobre todo, yo diría, con el advenimiento de las plataformas. De hecho, cuatro de las cuatro películas nominadas, dos son de Netflix. Y tengo la sensación de que, de alguna manera, las plataformas, entre otras muchas cosas, muchas de ellas malas, una de las cosas buenas que están trayendo es que están consiguiendo unas audiencias desconocidas para el género documental. Uh-huh. Y que eso va a repercutir en la calidad media general de los documentales que se hagan en España, ¿no?
Eso es bueno, sin duda. ¿En qué andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy precisamente haciendo una serie documental para Netflix, que llevamos un año y medio, y la he compaginado esta serie con la finalización de Apuntes para una película de atracos, lo cual ha sido trabajar en algo de periodismo de investigación completamente inserto en una dinámica industrial con algo absolutamente independiente del autor. Bueno, digamos que porque soy Géminis, creo que he conseguido no volverme loco y tener esas dos partes. Es una serie sobre el caso Alcácer, es una crónica histórica desde la actualidad del caso Alcácer y de lo que supuso para la sociedad española. Y bueno, estamos terminando ya. Ha sido un esfuerzo titánico de producción, de registro de archivo, de visionado de archivo, y de recuperar este episodio, que aparte de ser uno de los más oscuros de la historia de la España contemporánea, también es uno de los más elocuentes respecto a la sociedad que hoy tenemos, particularmente en lo que toca a los medios de comunicación.
Seguro que es interesante y ojalá que todo vaya bien en esta y en lo que venga de ficción, porque yo soy fan tuyo, hoy juegas en casa porque a mí me gusta mucho lo que haces, unas cosas más y otras menos, pero me gusta en general lo que has hecho y te sigo desde hace muchos años. Pero que creo que merece realmente la pena, por eso es, no por otra cosa, por eso lo digo. De todas maneras, quería preguntarte, porque no sé si en algún sitio también eso lo has dejado entrever, hay un triple salto mortal al principio de tu carrera, cuando estás incluso estudiando en Estados Unidos. Tú estudias en la Universidad de Columbia Dirección de Cine, y creo que al finalizar ahí la posibilidad de hacer un trabajo de fin de grado, de máster o algo parecido, o alguien te supervisa un proyecto que es Milos Forman, y pasas de trabajar ese nivel o de tener esas opciones y esas oportunidades. Yo recuerdo, igual tú no, porque hablarás con mucha gente, pero recuerdo que estuvimos hablando hace muchos años de ese proyecto, recuerdo se rodaba en la playa y en fin, y alguna cosa más. Y de momento, y también lo hemos hablado en otras ocasiones, pues pasas a tener que currar como cámara en un canal de televisión, algo que no te dice nada, no te interesa nada, pero bueno, hay que comer y al mismo tiempo desarrollar proyectos. Es una carrera de fondo esto también, ¿no?, para quien nos esté escuchando.
Sí. Sí, sí que lo es. Mira, yo tuve el privilegio de ganarme una beca Fulbright que me permitió ir a Estados Unidos, estudiar en la Universidad de Columbia, y efectivamente, eso es un Ivy League, es un ambiente muy selecto en el que tuve exposición a un nivel, bueno, pues a gente de carreras muy importantes, con constituciones muy importantes, la que yo absorbí todo lo que pude, aprendí todo lo que pude, pero luego lo cierto y verdad es que finalmente cuando acaba esa burbuja del estudio, bueno, pues aterrizas en el día a día y efectivamente me quedé 2 años más en Nueva York. Tuve que empezar a buscarme la vida. Nueva York es una ciudad muy cara y de repente, bueno, la verdad es que tuve una etapa muy difícil y solo a los 2 años o algo así conseguí de alguna manera volver a empezar y empezar a reciclar todo aquello que había aprendido, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues todo eso desemboca en trabajos como este y como otros que ha ido realizando a lo largo de su carrera, alias León Siminiani. Yo, si no lo habéis hecho, os recomiendo, que tal vez estéis a tiempo, que os acerquéis a la inauguración de la proyección inaugural de la sección oficial del IBAF, en el 10º asalto. Es una programación exquisita. Ya sabéis que venís aquí a La Cuesta también a hacer un encuentro con Jaime Rosales, del que hay una retrospectiva. Son autores, bueno, pues de algunas de las películas más interesantes que se han hecho últimamente. Y en el caso de Isaki, pues decía Sorogoyen el otro día en Los Goya que es la mejor película que se ha hecho este año en España. Bueno, yo os recomiendo que veáis este largo. Apuntes para una película de atracos que es mucho más que un documental, ya veréis. Y hay un corto también de murciano, que es Juan Meseguer, La última ruta. Empieza con Sabor de la Tierra esta proyección inaugural de la 10ª edición del IBAF. Elías, muchas gracias por habernos atendido. Sé que vas ahí medio liado con el trabajo.
Sí, estoy como llegando a Murcia, un poco con el tiempo pillado. Vengo del rodaje de Alcácer, pero muy contento, con mucha ilusión. Muy agradecido al IBAF y felicitarles de aquí por el 10º asalto y por la programación de lujo que tiene. Comparto plenamente lo que dices de Isaki y Entre dos aguas, que es una película que no solo es la mejor del año, va a ser la mejor de la década fácilmente. Uh-huh. Y es un lujazo tener a Rosales y a Isaki el próximo jueves, que tengo un encuentro de realizadores. Sí. Un festival de altísima categoría para una ciudad como Murcia que lo merece y lo necesita. Uh-huh.
Dicho lo cual, agradecerte también que hayas tenido el hueco para estar con nosotros y con los que nos oyen y bueno, que sepa la audiencia que en la Tierra estamos con personal de este nivel y que seguro que seguís oyendo hablar del trabajo de Elías. Un gusto, muchas gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
A ti.